exhortarlo a que piensen en algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba un poquito dudoso y le pregunté a mi esposa y decía, gracias que el hermano Napoleón está trabajando. Si eso no es así, no voy a quedar mal. Pero resulta que el mar tiene el agua bien salada. Llega a ser tan salada que a veces tú tienes una sed y te da por morder, por tomar un poco de agua, como pensando que te va a calmar la sed, te aumenta la sed, lleva a ser un sabor amargo de tan salado que es. Y yo siempre pensando, cuando me veía así lejos, yo decía, dime tú, si a mí me aparece un tiburón cerca, si el milagro de Pedro se vuelve a ocurrir o yo me ahogo, o camino por arriba del agua o algo pasa. Pero yo llegaba a mi casa con peces que venían del mar, y entonces mi mamá me decía, ahora no hay sal para cocinar esos pescados. Pero póngase a pensar, ¿cómo es posible si esos bichos pasan toda su vida metidos dentro del agua esa salada, tengan la carne dulce? Yo no se lo puedo explicar por qué. La cuestión es que para cocinarlo, aun cuando tú lo sacas del mar, tiene que echarle sal de nuevo. Ellos no se salan ni viviendo dentro del mar. En estos días hemos estado estudiando, por lo que también escuché en el día de hoy, se tocó algo acerca de algunos pasajes de las Escrituras que describen, hacen un perfil de la condición del mundo donde estamos viviendo nosotros hoy día. De la condición del mundo desde donde nosotros estamos viviendo nuestro compromiso de fe. Y eso resulta un poco espantoso, ¿verdad? Espantoso cuando nosotros lo leemos y lo miramos desde la perspectiva de la Biblia. Pero usted sabe dónde está el problema. Que los parámetros para mirar o medir la condición del mundo no necesariamente son los mismos que usamos nosotros. Yo ayer estaba aquí trabajando y antes de ayer. Y llegó la hermana Paz y que teníamos que hacer un trámite de ahí de la iglesia. Y yo estaba todavía refrescando un momento de enojo, porque me sentí tan mal. Resulta que estoy trabajando ahí y me aparece uno de los señores que trabaja ahí en la clínica de aborto y viene para acá y me dice, no, porque ustedes están apoyando a las personas que están rompiendo la ley. Y yo digo, ven acá, tú eres del departamento de policía, tú querías algo. No, no, tú lo que tenías que estar agradecido que yo te estoy dando, abriendo los ojos y diciéndote, porque mira, ahí llegó un hombre grande y se me quedó mirando por el vidrio y yo rápido saqué mi cámara y me puse a filmarlo porque yo tengo temor por mi vida. Digo, pero me dijo, ¿a mí qué me importa que tú tengas temor por tu vida? ¿Por qué tú tienes que tener temor tu vida? Porque te mira una persona por el vidrio. No, porque traspasó donde hay un letrero allí que dice no pasen y tú supieras la cantidad de doctores que hacen ginecólogos que han matado. Digo, pero ustedes lo que tienen que hacer es prohibirle a la gente que hacen protesta ahí, estacionarse aquí y prohibirle aquello. Y el hombre me empieza a dar una cantidad de cosas. Le digo, ven acá, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer si tú eres una persona que no eres un hijo de Dios? Punto uno. Tú no tienes el Espíritu Santo, por tanto no tienes el recurso que permite decir qué es lo que tengo que hacer. Segundo, la razón por la que no me ha visto ni a mí ni a ninguno de los hermanos de la iglesia parado allí con un cartelito, porque nosotros no creemos que el problema sea los abortos. El problema es la condición moral de la sociedad donde estamos viviendo nosotros y de las personas que están alejados de Dios, y eso le lleva a cometer esos tipos de actos. Esa cliniquita y esas cosas, eso es un punto en el mapa de la problemática real de la humanidad. Tú eres un falta de respeto y una persona desubicada. Y por mí puede llamar ahora mismo al departamento de policía y decirle que un hombre grande te estaba mirando y si decirle que nosotros apoyamos. No existe ningún documento que diga que nosotros, ni ahí está el pastor americano, que nosotros apoyamos a grupos de protesta. Eso es un lugar público. Y una de las políticas de la iglesia es compartir con los vecinos el espacio que tenemos disponible. Que traigan los niños a jugar ahí, que usen el parking. Ahí vienen personas del departamento de policía, vienen personas de la empresa de buses escolares. Y nosotros no le vamos a prohibir a nadie que use ese lugar porque un tipo quiere tener seguro un negocio con el cual nosotros no estamos de acuerdo tampoco. Pero eso no es nada. No, porque mi comunidad ha sufrido más víctimas que más persecución que todos los cristianos. Digo, Pero eso es otro problema también. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. El problema está en la condición moral del hombre. Pero los parámetros entonces que usan la gente de este mundo para medir la condición del mundo donde vivimos nosotros son paridad con el dólar, economía, índice de desempleo, en Chile y aquí también yo creo, índice de radiación ultravioleta. ¿Cómo está el sol? Si está fuerte, si está las radiaciones afectan la piel, entonces la cosa está mala. Si las radiaciones están suaves, está todo bien. Hermano, esos no son los parámetros que el apóstol Pablo utiliza para medir la condición del mundo donde estamos viviendo nosotros. Y nosotros también entramos en eso. ¿Cómo está la economía? Si la economía está buena, está todo bueno, está todo bien. ¿Es o no es? Y eso es un problema serio, porque nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Y nosotros tenemos que mirar las cosas de acuerdo a nuestro marco de referencia, a nuestra guía de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Sin embargo, la gente se enfoca en esos tipos de cosas banales y dice, no, todo esto está bien, hermano Guadalupe, esto es una maravilla. Ahora los taxes bajaron. Subieron los taxes, bajaron los taxes. Esos son parámetros. Pero a la gente la inmoralidad no le interesa. La gente, el desorden, la gente no le interesa ver que las familias se destruyen por causa de mirar esos parámetros como el estándar de vida de un ser humano. Y esas cosas no son lo que Dios ha establecido para los creyentes. Nosotros tenemos otros parámetros. En el texto de hoy, que quiero estar dialogando con ustedes en esta tarde, hay dos versículos que no solo hacen referencia a la condición del mundo en donde estamos viviendo, sino también allí el apóstol Pablo nos aporta, yo estoy hablando de Filipenses y quiero que vayan conmigo, si es posible, al libro de Filipenses, está cerquita de ahí donde estuvieron ahorita, capítulo 2, versos 14 y 15. Estos dos versículos hacen referencia a la condición del mundo, describen cómo estamos nosotros, pero también el apóstol Pablo allí nos ofrece recomendaciones prácticas de cómo evitar nosotros contaminarnos, ser alcanzados por el mal que caracteriza a este medio ambiente infectado en donde estamos viviendo nosotros. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos esté iluminando en esta hora y asistiendo para nosotros entender lo que realmente nos quieres decir con estas palabras, que podamos nosotros apegarnos a ellas y vivir de acuerdo, Señor, al mandato tuyo y al propósito tuyo en Jesucristo. Gracias, Padre, porque esta palabra es viva, es poderosa y es hermosa y también transforma y renueva nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, observen un detalle. El pasaje empieza diciendo que nuestro desempeño dentro de este tipo de sociedad debe ser sin murmuración. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la murmuración es algo terrible, algo tremendamente destructivo. Una de las razones por las que muchas personas no vienen aquí a este lugar y no están aquí en esta tarde es precisamente por ese mal que es tan poderoso dentro de nuestra sociedad. La murmuración, Dios sabe que si la murmuración entra dentro de un grupo de gente santa, la contamina y la destruye. No es correcto, la murmuración es el hablar en voz baja al oído a otra persona de algún asunto, mayormente quejándose de algo con lo que no estamos de acuerdo. También es hablar de otra persona que no está presente. Es absolutamente incorrecto hablar de una persona que no tenemos a nuestro lado. Y eso es bastante común en la sociedad donde vivimos nosotros. Y la gente se pela uno a otro. En Chile usamos la palabra pelar. Y dice, me está pelando, me está sacando la tira del pellejo, me está sacando la piel. La gente tiene una serie de términos para eso. Y eso realmente destruye a las personas. Porque nos quejamos unos contra otros, hablamos ese tipo de cosas. Pero no es correcto hablar de otra persona en su ausencia. Allí en el libro de los Hechos, nosotros en el capítulo 6, encontramos que surge un brote de murmuración en la iglesia del primer siglo por asunto de unas viudas que tenían un trasfondo cultural más helenista, otro eran más judíos, otro eran más orientales, otros tenían diferentes trasfondos. Entonces empezó a haber una especie de acepción de personas, había allí una injusticia manifiesta y se formó discusión y murmuración acerca de eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a una injusticia? Ah, no, yo me voy a quedar callado. Eso no es correcto. No es correcto murmurar, pero tampoco es correcto permanecer indiferente ante lo que es injusto. Cuando hay una injusticia, nosotros lo que debemos hacer es ir inmediatamente y resolver el problema. Encarar la situación como hicieron allí los creyentes de aquel entonces. Ellos escogieron a personas, según nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, los versículos 23 y 24, dice, si tu hermano te ofende, ve dónde está él y allí con él resuelve el problema, pero no te pongas a murmurar, porque la murmuración causa destrucción. Habla con la persona y dale solución al problema. Allí Mateo habla de encarar, mientras que Lucas, la idea de Mateo es reconciliarnos, pero Lucas habla de una solución y de perdón, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros buscamos la estatura de Cristo. ¿Se acuerdan el dibujito que el hermano Raimundo nos enseñó que nos iba poniendo? Íbamos caminando, caminando, caminando hasta la estatura de Él. Eso es un proceso. Esa palabrita proceso a nosotros nos tiene hasta los sesos, porque no nos gustan los procesos, nos gustan las cosas inmediatas, nos gustan los resultados. Tú ves a la gente que te lo dice así tan, tan cariduro, dice, ay, a mí me encantaría casarme con un evangélico, pero a mí no me gusta la iglesia. Y yo, tú eres normal. Ay, pero es que es un hombre tan bueno. Yo quisiera una cristiana. ¿A qué iglesia te congregas? No, a mí no mi iglesia. A mí me gustan las mujeres de allí, pero a mí no hablo de iglesia. A mí me gusta la fiesta, las mujeres, la droga. Pero para casarte con una reina tú tienes que ser un rey. Nosotros tenemos que vivir ese proceso. El hierro con el hierro se afila. Nosotros enfrentamos dificultades de todo tipo, pero en medio de todo eso Dios nos va transformando, nos va puliendo. Imagínense ustedes si nosotros no tuviéramos roce entre nosotros, ¿cómo vamos a vivir cuando estemos en el cielo, que habrán millones de personas? Si cuatro gatos no pueden convivir juntos, ¿qué va a pasar cuando estemos allí? Va a ser desastre. Si no aprendemos a vivir el Evangelio desde ya, hermano, va a ser muy serio. Esto es una etapa de preparación para la vida. Estos días que nosotros tenemos en este mundo nos han sido dados para elegir dónde y cómo vamos a pasar nuestra eternidad con Dios. Por eso nosotros, esto es la puerta de entrada a la vida eterna. La gente no entiende mucho de estas cosas porque la miran con parámetros del mundo. Pero cuando lo miramos de acuerdo a la palabra, nos damos cuenta de la importancia que tiene vivir todos estos procesos como creyente. La murmuración es un mal terrible y no tiene espacio dentro del pueblo de Dios. No tiene espacio dentro de la iglesia. No forma parte de los valores de la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros tenemos una expresión en las Escrituras que dice, nuestro hablar debe ser sí o no. Y lo que es más de eso, de mal procede. En el mucho hablar, no falta pecar. Estoy leyendo texto de la Biblia. Es bueno echar una miradita de vez en cuando al libro de los Proverbios, porque ahí hay guía de cómo vivir nuestra conducta de vida. Pero no se tiene que aferrar tanto a convertirse en un teólogo. ¿Quiere una receta más sencilla? Mire la vida y la obra de Jesucristo. Él es nuestro modelo histórico de vida y de ministerio. Jesús no alzó su voz. Él no lanzó piedra. Él no reaccionó como reaccionaban la gente de su tiempo. Jesús es el modelo que Dios nos ha dejado para vivir como Él. Pararnos siempre, hermano, aprendamos. Yo admiro mucho algunas de las cosas de la gente islámica. Tú le dices cualquier cosa y lo primerito que ellos dicen es, ¿qué dijo el profeta? Pero nosotros nunca decimos, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hay que aprender las cosas buenas de las personas. Y eso es un consejo práctico que nos puede ser muy saludable. Observe otra cosa, hermano. Dios fue muy drástico con los murmuradores. Vaya un momentito conmigo allí a la Biblia, al libro de Números, el capítulo 12. Número 12 de la Biblia. Allí dice que Moisés, el gran hombre de Dios, estaba caminando con la nación, todo bien, y él tenía un hermano y una hermana, Miriam y Aarón. Entonces, a ellos les pareció mal que se casara con una negra. Y empezaron a murmurar, a decir que, bueno, Dios no habla a nosotros también. Y empezaron, y dice que de momento Dios se le apareció y dice, sácame a esas dos gente y pónmelo aquí afuera, que yo voy a hablar con ellos. ¿Y usted sabe cómo terminó la historia? Quedaron leprosos de forma instantánea por no tener temor de Dios. La ira de Dios vino sobre este comportamiento. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que la murmuración para lo único que sirve es para destruir. Efesios 4:27 aconseja, no deis lugar al diablo. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene un conflicto, cuando usted tiene una tensión, no deje que el diablo se meta a ayudarle a resolver el problema. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo tiene una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula del diablo? Juan 10:10. ¿El ladrón vino para qué? Robar, matar y destruir. Esa es la fórmula que él va a usar. Le va a robar la paz, le va a robar la tranquilidad, pero no solamente eso, le va a matar el gozo, le va a matar espiritualmente y finalmente usted va a terminar destruido. Es mejor que usted tome la iniciativa frente a los desafíos de la vida y vaya y resuelve el problema. Los problemas son para resolverlos, los problemas no son para crear más problemas. No hay que agarrarle miedo. Los hijos de Dios dicen, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tenemos que apelar a la autoridad que tenemos en el Señor, a la oración, a esos recursos de la gracia, a doblar nuestras rodillas. Señor, dame la sabiduría, pero tengo que enfrentar esa situación y resolverlo. Pero no hagamos como el mundo, porque si hacemos como el mundo, estaremos pasando problemas. Ahora, ¿de dónde viene básicamente esa palabrita murmuración? Haced todo sin murmuración. ¿Qué es lo que hacer, hermano Pedro? ¿Un sustantivo, un verbo o qué? Es un verbo. ¿Y qué es lo que es un verbo, hermano? Acción. Entonces, la murmuración básicamente viene de los que no hacen. La murmuración viene de los ociosos. La gente ociosa tiene mucha tendencia, el que le sobra el tiempo, tiene la tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque siempre los ociosos están dispuestos a hacer lo malo. Allí en la iglesia en Tesalónica estaban el apóstol Pablo llevando el mensaje de la palabra y dice la Biblia en Hechos 17:5 que se formó una situación, un alboroto en la ciudad. Y mire cómo formaron el alboroto, dice. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eso es un desastre. A ellos les gusta hacer lo malo. La gente ociosa está dispuesta a hacer cosas malas. Y esos murmuran. Pero no solamente eso. Los ociosos también les encanta meterse en lo que no deben. les encanta meterse en lo que no le importa. Y eso es una cosa que es horrible. Eso cansa más. A mí me dio gracia, vi unos dominicanos y tenían un letrero puesto así, decía, la envidia no mata, pero molesta. Y los envidiosos es un tipo, es una variante de esta persona. Y dice aquí en 1 Timoteo 5:13, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Ese es un comportamiento de casa en casa, ociosas. Pablo la define como individuo que pueden producir esta clase de mal, y eso hace mucho daño. Nosotros tenemos que movernos en medio de esta sociedad, pero inmunizado, sin caer en lo mismo que caen. Y eso es muy fácil, porque eso es simplemente así, hermano César, ¿qué le parece el cortecito ese que tiene la hermana Gaby? Bueno, se ve más o menos, pero está bonito, usted lo haya bonito o lo haya feo, y te sigue insistiendo, no, está un poquito feo. Y se viste qué feo está el corte de la hermana Gaby, como dice el hermano César. Y ya el hermano César está en la red. Y ahí empieza el problema. Y ahí empieza eso como una bola de nieve. Y ahí empieza matar, robar y destruir. Y empezamos nosotros a caer en ese círculo vicioso. Por otro lado, también los ociosos nunca hacen algo productivo. En Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice el dicho, mente ociosa es un taller de Satanás. Él estaba hablando a los creyentes de Pablo, le estaba diciendo a Timoteo que uno de los Epimeneas, un escritor cretense, hablaba de ellos, de su propia gente, y lo describía como malas bestias. Y una de las características de ellos, glotones, bueno, le dicen una cantidad, a mí me dicen toda esa cantidad de cosas y meto la cabeza en un saco. Pero era la característica de la gente de ese tiempo, y es la característica de la gente del tiempo presente donde tenemos que vivir nuestro compromiso de fe. Pero este 2013 no es algo sencillo, nosotros tenemos que orar, por eso cuando el hermano decía, doble su rodilla, abra su Biblia, encárguese de tener una vida espiritual dinámica, alabe a Dios con gozo, ponga, como la hermana que estaba orando ahí por la ofrenda, o no me acuerdo ahorita, que dijo, que nuestro norte, nuestro caminar, nuestra meta sea Jesucristo. Tenemos que caminar hacia Él, y caminando hacia Él estamos desechando todo lo que está a nuestro lado, pero tenemos que hacerlo como la palabra de Dios lo indica. Hermano, no debemos permitir que los ociosos dañen la tranquilidad de la iglesia, ni el bienestar de los hijos de Dios. Pablo le puso una forma más clara. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:1. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. Pablo está diciendo que debemos amonestar a esas personas. Y amonestar a esa persona muchas veces no está en que usted diga, hermano, no se ponga a hablar. Mire, dele la espalda. ¿Y sabes qué más? Eso a mí no me edifica. No le preste el oído. Si no, no use su lengua, pero tampoco use el oído. Porque a veces no usamos la lengua, pero usamos el oído. Y le hacemos daño más a esa persona porque lo seguimos instando a que siga murmurando. No me gusta, mire, hermano Pedro, eso a mí no me gusta. De frente, en amor. Decir la verdad en amor. Tampoco es un hacha que va para allá y dice, como le caiga, pero es la verdad. Yo le digo la verdad y el que le duela que sufra. Eso no es así. El amor, el cristiano, tiene que estar expresado en todo nuestro andar, en todo nuestro vivir, en nuestro trabajo, en donde quiera que vivimos. Las cosas que hacemos, debemos hacerlas sin murmuraciones. Pero dice que dando gracias al Señor y mostrando ese amor que Cristo ha puesto en nosotros. Decir la verdad en amor es muy diferente a soltar las cosas como caigan. La gente se duele, Muchos de los países nosotros tenemos la cultura de que si una persona tiene un accidente, a los 5 días le dicen el cojo. Si la persona tiene un problema en un ojo, el tuerto, y el bico, y el no sé qué. Y esa gente se aguantan eso, pero esa gente sufre cada vez que le sueltan la palabrota esa delante de todo el mundo. Oye, bico, ven acá, oye, cojo. Pero nosotros creemos que la gente se siente feliz. Tiene que aguantárselo porque si se incomoda se lo dicen más. Y así mismo nosotros, cuando le decimos la cosa de una mala forma, cuando somos groseros, cuando somos toscos, no somos atrevidos, imprudentes, cuando decimos la cosa en el momento que no tenemos que decirla, delante de quien sea, cuando ofendemos a los niños, a los hijos, nosotros delante de la gente, cuando lo ponemos ellos en ridículo, hacemos daño con eso, hermano. Nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que crecer. Nosotros somos cristianos, tenemos que dar un ejemplo para la gente. Tenemos que serlo totalmente diferente y explicar las cosas, pero con firmeza. Es menester también, hermano, prestarle atención a la otra palabrita que el apóstol Pablo usa aquí. Dice la palabra fotística. Luminares. Es una palabra que viene de un verbo primitivo, un sustantivo primitivo, fos. De ahí viene la palabra fósforo que usamos nosotros. Fos, ese significa luz. Y dice fotística. Tenemos que ser una lumbrera, una linterna que guía a la gente en el camino. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Esto tiene una gran implicancia, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando nos está a nosotros definiendo como linterna, como luminares, como fotística, como él lo quiera llamar, está diciendo que esto no se embarra. Eso alumbra. Nosotros compartimos lo que tenemos sin perder lo que tenemos y lo que somos. ¿Me entendieron? Comparto el amor de Jesucristo sin perderlo. Yo amo a mis hijos, pero también amo a mis padres. Amamos a los perdidos, pero amamos a Dios por encima de todas las cosas. ¿Entendieron eso? A veces creemos que el amor cristiano es, ay, Leo, tú sabes, como tú eres un muchacho mundano, pero tú eres mi amigo, yo no quiero quedar mal contigo. Me voy a ir contigo para la fiesta para complacerte, pero tú sabes, aparte somos familia, somos allá de la isla. Y no, hermano, eso no está hablando así. No, mira, Leo, yo te amo, yo te admiro, pero yo tengo otros valores. Yo comparto contigo hasta un límite. Ahí hay una raya donde yo no tengo que pasar. Romanos 12:18 de la Biblia. No sé si lo tienen. ¿Hay alguien que más?